Radio Martí, siempre contigo.
El periodista y preso político cubano Lázaro Yuri Valles Roca advierte que su condena podría ser extendida. Preso político acusado de escribir carteles contra Díaz-Canel será juzgado esta semana. Gobierno cubano busca alternativas a la falta de medicamentos que ponen en riesgo a pacientes de VIH. Ordenan cerrar Centro Cultural Habanero por disfraz de militar nazi en fiesta de Halloween. Amplían prohibición de salida y entrada al país a cubanos por impago de impuestos. Tribunal Supremo de Venezuela suspende los resultados de la primaria presidencial opositora. Estados Unidos protesta la decisión. Y Estados Unidos envía fuerte mensaje a Irán para disuadirlo de extender el conflicto en Oriente Medio.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. El ingeniero de Solino, el señor Juan Pendaz, la producción y edición, Iván López, voz informativa José Luis Ramos. Aquí están las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo, así que comenzamos. Y como adelantábamos en titular, el periodista Lázaro Yuri Valles Roca ha denunciado desde la prisión que las autoridades quieren extender su condena. Entre tanto, persiste el acoso contra Jorge Bello, otro comunicador independiente condenado por motivos políticos. Tomás Cardoso amplía.
Dos periodistas independientes cumpliendo prisión política se encuentran en precarias condiciones en el penal de máxima seguridad Combinado del Este, además del hostigamiento del cual son víctimas por parte de la seguridad del Estado por su posición política. En comunicación telefónica con su esposa Eralidi Frometa, Lázaro Yuri Valle Roca reiteró que no se pone el uniforme en protesta por la reciente golpiza de la cual fue víctima de manos del teniente coronel Airén, segundo jefe de la prisión. Y por esta actitud ha sido amenazado por Vladimir, jefe del edificio número 2, y también por el jefe de orden interior.
Ellos trataron de intimidarme diciéndome de que podía traer una sanción conjunta que tendría que cumplir los 5 años aquí en el edificio, sin derecho a mínima, y se me podría poner 2 años más de conjunta. Eso fue la intimidación. Yo le dije que de todas formas yo asumiría la responsabilidad de eso y que yo iba con esto a ponerme el uniforme. Y le dije también que me hicieron mal en la medición de la vista, no compuesta una con la otra.
Valle Roca, de 62 años de edad, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión. También, en el mismo penal, cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares de Huira de Melén en la provincia de Artemisa, Jorge Bello Domínguez, sentenciado por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. El viernes tuvo visita familiar y su madre, Marta Domínguez, nos cuenta.
Ojito, me estuvo explicando, mami, todos los días sin comer a base de caramelito, ahora no les dejan pasar ni caramelo, los presos están muriéndose de hambre y él es diabético. Entonces dice que es un chícharo con agua y sal sin un sazón, sin nada. No hay medicamento donde los presos están enfermos y no tienen nada ahí adentro. La chincha, ¿para qué? Mi fumigación. Dice que las condiciones cada día allí son más malas y más malas. Jorge lo reprime mucho porque no participa en nada. Se niega a todo. Ahí lo vigilan, no lo dejan sacar ni una carta para la fija. Jorge está en el edificio 1, tercero sur. Allí hay presos comunes. Lo tienen aislado de muchos presos políticos que hay ahí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
5:04 minutos. El juicio a Jorge Luis Boada Valdés, para quien la Fiscalía Provincial de La Habana solicita 15 años de privación de libertad, será el 2 de noviembre. El joven de 29 años está acusado de propaganda contra la orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado por haber escrito en lugares públicos del municipio 10 de octubre la frase contra Miguel Díaz-Canel, que se convirtió en consigna de las manifestaciones populares.
iba a celebrar en el tribunal de La Habana, pero estaban haciendo las gestiones para trasladarlo para el tribunal de octubre, que es donde él pertenece, pero todavía no se ha confirmado. Estamos esperando que la abogada vaya a la prisión, que tiene que ir a verlo para ponerse de acuerdo con él para lo del juicio. Según él me explicó, que le habían puesto en una serie de cosas que son mentiras, y que la abogada dijo que eso iba abajo en el juicio.
Su padre, Jorge Luis Boada, en conversación con Radio Martí, dijo que podría estar en huelga de hambre debido a un incidente con las autoridades de la prisión Valle Grande, donde está recluido, pero la familia no ha sabido más del preso político desde la visita del pasado jueves, fecha en que ocurrieron los hechos que probablemente lo condujeron a la protesta. Entre otras informaciones, las autoridades anunciaron el cierre del Centro Cultural Maxim Rock en La Habana, tras la celebración de una fiesta de Halloween el pasado sábado, donde el disfraz premiado fue el de un joven vestido de militar nazi. Una nota del Instituto Cubano de la Música dice que, dada la gravedad del hecho y la evidencia de la incapacidad de la institución cultural para preverlo, se tomó la decisión de cerrarla hasta que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas disciplinarias con los responsables. Además, alertó los peligros de lo que llamó la colonización cultural. El oficialismo ha cuestionado varias veces las celebraciones de Halloween en la isla, que han ganado fuerza en los últimos años. Son las 5:06. Ante la falta de medicamentos en Cuba, las autoridades de salud valoran permitir el uso de insumos médicos obtenidos por los pacientes, algo calificado como una medida desesperada y una solución desigual. Ibe Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
La grave crisis de medicamentos en Cuba, que afecta a gran parte de la población, tiene un impacto importante en pacientes de VIH-Sida. La falta de acceso a terapia antirretroviral es crítica para la vida de estos pacientes, aseguró desde La Habana el opositor Michael Herrera, quien padece la enfermedad, y precisa que muchas personas como él se ven obligados a tomar lo que puedan conseguir, algo que pone en riesgo su salud.
El medicamento, un mes, al otro mes tú vas a la farmacia y te dicen: ese medicamento no vino, el que vino fue tal, y entonces tienes que cogerle. Eso es una locura, porque el cambio de medicamento tiene que ser según los libros. Cuando uno va a tomar el primer medicamento que te diagnostica, te hacen una prueba de resistencia para ver si ese medicamento es que asimila tu cuerpo en las condiciones que se encuentra en el momento ese.
Recientemente, en el medio Visión Tunera, la doctora Marianela Zapata Romero, directora del Hospital Ernesto Guevara de las Tunas, mencionaba que el Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, valoraba la posibilidad de permitir insumos médicos del extranjero para aliviar la escasez.
Y esperemos que antes de que se termine el año esto pueda tener una solución que le facilite a la población un familiar que tenga en el exterior y le pueda facilitar los recursos, puedan entrar al sistema sin ningún problema.
Sin embargo, el doctor opositor Eduardo Cardet no considera esta como la solución adecuada. Desde la provincia Holguín, sobre el tema, nos dijo:
con las personas que, por ejemplo, se tienen que realizar algún tipo de intervención quirúrgica, el médico que lo atiende, el cirujano, le hace un listado de los insumos que necesita, y la persona sale a tratar de resolver esos insumos, ¿no?, desesperadamente en la calle. A veces tiene el dinero, pero no los encuentra. Todo esto es muy lamentable, porque es una vía bastante, diría yo, indirecta, insuficiente, que impone unas reglas de juego muy duras, muy desiguales. Desde la lógica o desde la perspectiva del sistema, son medidas puramente desesperadas para ir tapando huecos, pero no son la solución, no van a la raíz del problema, que es el desabastecimiento tan terrible y tan profundo de todos los recursos necesarios para una atención médica de calidad a las personas que lo necesitan.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Y en Cuba, los ciudadanos que no hayan cumplido con sus obligaciones fiscales, independientemente del monto de la deuda, serán regulados bajo una prohibición de salida y entrada del país, informaron medios estatales. Un dictamen de la Oficina de la Administración Tributaria y la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior en la provincia de Guantánamo así lo especifica, según reportó el sábado el medio oficial Venceremos. Cinco o nueve minutos, vamos a destacar noticias de América Latina. El Tribunal Supremo de Venezuela anunció que suspende todos los efectos de la primaria presidencial de la oposición que ganó la candidata María Corina Machado, informa la AFP.
La Corte Suprema de Venezuela suspendió el lunes todos los efectos de las elecciones primarias de la oposición. La decisión responde a un recurso de amparo presentado ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista, por el opositor disidente José Brito, diputado tachado de colaboracionista. Al mismo tiempo, la Fiscalía abrió una investigación y citó el lunes a declarar en calidad de investigados a Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, y a otros miembros de su equipo. Las internas para elegir al rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024 se celebraron de manera autogestionada el 22 de octubre y tuvieron una sorpresiva participación de 2.400.000 personas y un triunfo arrasador para la liberal inhabilitada María Corina Machado, con 92% de los votos. Maduro, su partido y el resto de las autoridades sostuvieron que la oposición infló las cifras y desconocieron el proceso. Las elecciones se celebraron 5 días después de que el gobierno y la oposición acordaran respeto a las primarias en una mesa de diálogo, donde además se decidió celebrar los comicios presidenciales en el segundo semestre de 2024, con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales. En respuesta, Estados Unidos alivió por 6 meses el embargo petrolero impuesto al país en 2019, pero lo condicionó a que se habilite a opositores como Machado, algo que el chavismo hasta ahora ha descartado. Machado fue inhabilitada por la justicia por supuestas corrupción y promover sanciones, en una medida que la oposición ha tachado de inconstitucional.
La agencia Reuters informa que Estados Unidos ha instado al gobierno de Venezuela a respetar su compromiso de respetar los resultados de las elecciones primarias de la oposición. Un vocero del Departamento de Estado citado por Reuters dijo que Estados Unidos tomará medidas si Venezuela decide no respetar dichas elecciones. Y ahora pasamos a Colombia. Celebró el domingo elecciones para alcaldías, gobernaciones y otros cargos locales. Desde Bogotá reporta nuestro corresponsal Federico Fulleda.
Los colombianos cambiaron el rumbo de la política durante las elecciones regionales dominicales, en la que los candidatos a alcaldías y gobernaciones de tendencia socialcomunista fueron derrotados abrumadoramente y el partido que respaldó al presidente, el exguerrillero Gustavo Petro, perdió en esta jornada de votación. Los alcaldes de las capitales y gobernaciones de 32 departamentos quedaron en poder de partidos de oposición a la corriente política de Petro, según los resultados. Pero el presidente convocó a los gobernantes electos y pidió reorganizar ese rumbo.
Trabajaremos para articular sus propuestas de campaña y que podamos construir en común un país que combata la corrupción, la injusticia y le haga frente a la crisis del cambio climático. Nos reuniremos en los próximos días para articular planes locales electos con el plan del cambio. La democracia se pronunció y es nuestro deber como gobernantes acatar y respetar la voz del pueblo. La base de la paz, la base de la transparencia y la base de la democracia está en el poder de elegir y ser elegido.
El resultado electoral importante lo logró en Bogotá, la capital colombiana, el candidato del liberalismo Carlos Galán, que derrotó en forma aplastante al candidato apoyado por Petro. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En México, las autoridades intensificaron el envío de agua y alimentos a Acapulco y otros municipios afectados por el huracán Otis, pero las necesidades son muchas y aún no se ha restablecido completamente la energía eléctrica ni el servicio de agua. Sara Pablo nos pone al tanto de la situación.
El gobierno de México informó que subió a 48 el número de personas muertas tras el paso del huracán Otis en Guerrero, 43 de ellas en el puerto turístico de Acapulco y 5 en el municipio de Coyuca de Benítez. Además, reportaron 16 personas no localizadas, entre ellas 10 extranjeras. De acuerdo con cifras preliminares, son aproximadamente 273.844 viviendas dañadas y 600 hoteles y y condominios afectados, lo que significa que 80% del sector hotelero tiene algún tipo de daño. La Comisión Federal de Electricidad ha restablecido el 60% de la energía eléctrica y el compromiso es que a más tardar el martes por la mañana llegarán al 100%, así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Me están informando los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad de que para mañana en la noche ya van a tener electrificado de nuevo todo Acapulco. Esta es una muy buena noticia. Van a terminar por completo la primera semana de noviembre.
Aunque las Secretarías de Defensa y Marina han desplegado operativos importantes para la entrega de despensas y agua, así como algunos comedores comunitarios, las necesidades de los damnificados superan la capacidad del gobierno y la gente clama por ayuda. Ante los robos y saqueos a todo tipo de tiendas y supermercados, se reforzó la presencia de elementos de la Guardia Nacional, según dio a conocer el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.
Hemos ido ubicando las áreas donde se estaba haciendo este tipo de actividad y la Guardia Nacional ha ido tomando el control.
Las autoridades reportaron 120 hospitales y clínicas con algún tipo de afectación en Acapulco. Son 827 profesionales de la salud los que se han trasladado a Guerrero para el fortalecimiento de la atención médica. Entre ellos se sumó el primer contingente de 11 médicos cubanos, según un video divulgado por el gobierno de México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos a Panamá, donde el presidente Laurentino Cortizo ha propuesto el domingo la convocatoria de una consulta popular sobre el contrato minero que desató grandes manifestaciones. Los líderes de las protestas dijeron que las marchas continuarán, informa la AFP.
Una consulta popular. Esa fue la propuesta del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, para intentar calmar las manifestaciones masivas que exigen la derogación de un contrato minero. En su mensaje de apenas 2 minutos, Cortizo aseguró que pedirá al Tribunal Electoral convocar la consulta para el 17 de diciembre y al Congreso una ley que prohíba la minería metálica a nivel nacional.
A través de la participación ciudadana, mediante el voto, podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano.
El malestar popular estalló el pasado 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó la ley que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. En un movimiento de protesta inusual en el país, miles de panameños se fueron sumando diariamente, con bloqueos de rutas en la capital y en varias provincias del país, y paros laborales de maestros, médicos, obreros, transportistas y otros gremios. Dirigentes de las protestas aseguraron que el presidente busca dividir y confundir al movimiento, y anunciaron que la protesta seguirá en las calles. Ante los bloqueos de carreteras, comenzaron a escasear algunos productos. Camiones cargados de vegetales desde la provincia agrícola de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, se han quedado varados. Periodistas de la AFP constataron el domingo que en el mercado mayorista, donde se comercializa el 80% de los vegetales que se consumen en la capital, decenas de locales estaban cerrados.
Unas 61.000 personas han presentado solicitudes para el Programa Estadounidense de Movilidad Segura en Colombia, Costa Rica y Guatemala. El proceso de evaluación y asesoramiento de las solicitantes ya está en curso y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El pasado abril, el gobierno norteamericano anunció el programa Movilidad Segura para que tanto las personas migrantes en América del Sur y Centroamérica tengan la posibilidad de llegar a Estados Unidos por vías legales. También estableció oficinas en Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador. La subsecretaria de Estado adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, Marta Youth, dijo que las oficinas de movilidad segura ya han registrado a miles de personas.
A fecha de 17 de octubre, aproximadamente 61.000 individuos han presentado solicitudes ya para el programa de movilidad segura en Colombia, Costa Rica y Guatemala. Y el proceso de evaluación y asesoramiento de los solicitantes ya está en curso. Se han remitido a 4.800 personas para un posible reasentamiento como refugiado en Estados Unidos, Se han evaluado a cerca de 8.000 individuos para otras vías legales a Estados Unidos.
Youth dijo que específicamente en Colombia, donde ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela pueden presentar una solicitud, 43.600 personas han presentado solicitudes. 1.150 casos han sido referidos para entrevistas con el Departamento de Seguridad Nacional y se han evaluado a 2.050 individuos para otras vías legales a Estados Unidos. El pasado 18 de octubre se abrió una oficina de movilidad segura en Ecuador, dirigida específicamente a cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y colombianos que se encontraban en el país antes de esa fecha. La subsecretaria Youth dijo que no podía brindar cifras sobre solicitudes en ese país, ya que el programa acaba de comenzar. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Cinco, 20 minutos, hay más noticias. El diario The Washington Post afirmó en un editorial que el encarcelamiento de periodistas no podrá aplastar los anhelos de vivir en libertad. El rotativo citó el caso de comunicadores arrestados en Rusia e Irán. Alsu Kumarcheva, periodista de Radio Europa Libre, está detenida en Rusia desde el 18 de octubre bajo cargos de ser una agente extranjera. El reportero del Wall Street Journal, Evan Yerkovich, fue arrestado en Moscú y acusado de espionaje. Entre tanto, largas penas de prisión fueron impuestas en Irán a dos periodistas que dieron a conocer detalles de la tragedia de Mahsa Amini, la joven kurda iraní que murió tras ser detenida por la policía de la moral. Y en Washington Post criticó estas detenciones y subrayó que el anhelo de tener acceso a información y expresarse libremente no será debilitado por el arresto de periodistas. Precisamente hablando de periodista, Yekovich lleva más de 7 meses en prisión y hay una campaña por su liberación continua. Gustavo Cherkis tiene el reporte.
Evan Gershkovich, el periodista estadounidense del Wall Street Journal, que cumple cerca de 220 días desde su detención en Rusia por cargos de espionaje, que tanto su empleador como el gobierno de Estados Unidos niegan con vehemencia, aguarda una nueva audiencia judicial. Gershkovich, que pasó su cumpleaños número 32 tras las rejas en la prisión Lefortovo de Moscú, famosa porque perteneció a la KGB y donde el presidente Putin encierra a sus peores enemigos, fue arrestado en el mes de marzo y es el primer periodista estadounidense detenido en Rusia por cargos similares desde la Guerra Fría. Hace unas semanas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó los cargos en contra del periodista como infundados. Su familia y amigos esperan su pronta liberación. Su hermana, Danielle, sostuvo que cada día es demasiado largo y que a través de cartas y mensajes intentan mantener a su hermano con el espíritu y el ánimo bien alto. Tanto Danielle como sus padres han pedido al gobierno para que presione por la liberación de Evan. Y dijo:
tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente Biden y nos habló como padre, nos consoló y confiamos en su palabra de que traerá a Iván de regreso a casa.
Sin embargo, mientras continúe la guerra en Ucrania, la administración Biden advirtió que las conversaciones para liberar a Gershkovich son difíciles. El periodista compareció por última vez ante el tribunal el 19 de septiembre para apelar la orden de detención preventiva, pero el tribunal se negó a escuchar su apelación citando irregularidades procesales y devolvió el caso a un tribunal inferior. Es probable que se celebre una nueva audiencia sobre la extensión de su detención antes del 30 de noviembre, fecha en que expira esa extensión. Si es declarado culpable en el juicio, Gershkovich podría enfrentarse a una pena de entre 10 y 20 años tras las rejas. Por otra parte, grupos de libertad de prensa, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y el gobierno de Estados Unidos también condenaron la detención de la periodista estadounidense Alsu Kuzmacheva de Radio Free Europe, medio afín a La Voz de América, a quien autoridades rusas acusaron formalmente la semana pasada de violar las leyes de agentes extranjeros del país. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y ahora nuestro colega José Pernalete de La Voz de América tiene noticias de ciencia y tecnología.
Miles de millones de aves viajan miles de kilómetros durante la migración. Los anilladores de aves como Steve Borisius estudian un pájaro a la vez.
Él está listo para su migración.
Nuevas tecnologías rastrean millones de aves a la vez. En la Universidad Estatal de Colorado, el profesor de biología Kyle Horton trabaja en BirdCats, una plataforma que mapea la migración de aves. Puede mostrar casi 800 millones de aves en Estados Unidos en una sola noche. El radar meteorológico proporciona datos de BirdCats.
Básicamente hacemos lo contrario de lo que hacen los meteorólogos. Entonces eliminamos la precipitación y mantenemos la biología.
Un radar normal no puede distinguir una bandada de pájaros cantores de un enjambre de insectos. BirdCats ayuda a discernir ambos conjuntos. Luego, BirdCats proporciona pronósticos detallados desde una dispersión de garzas verdes que pasan por Virginia hasta la posibilidad de reinitas amarillas en Colorado.
Tenemos algoritmos, tenemos canales que crean pronósticos automáticamente 4 veces al día.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Sí, señor, Pepe Lacayo. Aquí están las noticias del deporte.
Esta noche, damas y caballeros, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, el tercer juego de la Serie Mundial 2023 entre los Texas Rangers y los Diamondbacks de Arizona. El clásico de octubre está empatado a un juego por igual y ya tenemos a los abridores esta noche. Por los Texas Rangers, el futuro miembro del Salón de la Fama y 3 veces premio Cy Young, Max Scherzer, contra el novato Brandon Pfaadt. Este muchacho ha sido un fenómeno en lo que va la postemporada. El apellido Pfaadt se escribe P-F-A-A-D-T. Y por supuesto que Max Scherzer no necesita mucha explicación. Este muchacho directamente al Hall de la Fama cuando se retire del béisbol de las grandes ligas. Los próximos 3 partidos de la Serie Mundial comenzando esta noche se van a jugar en el desierto de Arizona. Muy bien, damas y caballeros, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Lakers de Los Ángeles perdieron por segunda vez en esta tierna temporada y cayeron contra Sacramento 132-127. Fox, con 37 puntos y 8 asistencias, fue el jugador más valioso para el equipo de Sacramento. LeBron James no fue el máximo anotador de los Lakers. Davis, con 30 puntos, 16 rebotes y 3 bloques, fue el más valioso para el equipo angelino, que perdió en tiempo suplementario. En otros partidos del baloncesto de la NBA, los Clippers de Los Ángeles apalearon a los Espuelas de San Antonio 123-83. Oyeron bien, la paliza del año hasta ahora, y en este partido 5 Clippers distintos anotaron por lo menos 10 puntos. Los 76ers de Filadelfia también apalearon a los Trail Blazers de Portland 126-98. Joel Embiid, con 35 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias. Halcones de Atlanta vencieron a los Bucks de Milwaukee 127-110, pese a los 26 puntos y 11 rebotes del griego Giannis Antetokounmpo. No fue ni remotamente suficiente. El equipo de Milwaukee aún así perdió este encuentro. Los guerreros de Golden State vencieron a los Cohetes de Houston 106-95. Stephen Curry, con 24 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, fue fácilmente el jugador más valioso para el equipo de los guerreros de Golden State. Y los Nuggets de Denver han comenzado la temporada con promedio perfecto de 3-0. Los campeones mundiales limpiaron el piso con Oklahoma City Thunder 128-95, y una vez más, el serbio Nikola Jokic fue el jugador más valioso, con 28 puntos y 14 rebotes para darle la victoria a los campeones. Durante el fin de semana se jugó el Superclásico de la Liga Española. El Real Madrid viajó al Estadio Olímpico de Montjuic y derrotó de visita 2-1 al Barcelona, en un partido que, entre una cosa y otra, se dice que fue visto por 400 millones de personas. Ambos goles del equipo madrileño los metió Jude Bellinger, que se ha convertido no solamente en el jugador más valioso para el Real Madrid, sino que de toda la Liga Española. Este muchacho, que ha ido durante el verano, se ha convertido en el alma y corazón del equipo merengue y tiene 13 goles en sus primeros 13 partidos para el equipo. Dengue, que está de primero en la Liga Española con 28 puntos, y la derrota le costó caro al Barcelona porque ahora está en el cuarto lugar de la Liga con 24 puntos. El Girona, sorpresivamente, está de segundo, el Atlético de Madrid de tercero con 25 puntos y el Barça tiene 24. Con la adquisición de Jude Bellinger, ya la gente se pregunta, ¿quién era Karim Benzema? Bueno, el Real Madrid está jugando mejor que nunca, no solamente en la Liga, sino que también en la Champions League. Otros resultados durante el fin de semana: el Atlético de Madrid derrotó